Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada a tots i totes.
Hola, bona vesprada, Vicenta i Enrique. I bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar dedicado a México, ese país que se encuentra frente a grandes cambios, tanto políticos, por su situación de frontera con Estados Unidos.
Yo soy quien aguanta la pobreza que hoy me desarma. Ay Dios, la tierra que me vio nacer. Mi familia llora, cree que voy a perecer, pero le digo que voy a volver lleno de regalo pa' desenvolver, que no tengo cerebro al ir en la caravana.
Tenemos al teléfono desde México a Salva la Cruz, activista social que está trabajando en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Chiapas, y es coordinador del área de incidencia política. Hola Salva, buenos días ahí y buenas tardes aquí. ¿Cómo te encuentras por ahí?
Bien, bien. Muchas actividades, pero ya en un momento más calmado después de la racha que supuso estos éxodos, que también llegaron así mediáticamente hasta Europa.
¿Cuál es tu trabajo ahí en Chiapas?
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías, estamos ubicados en la frontera de Chiapas, ya con Guatemala. Prácticamente es una ciudad fronteriza y desde donde entran uno de los corredores migratorios y de desplazamiento forzado más fuertes desde Centroamérica hacia México. Y la actividad del centro está totalmente enfocada a la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas que cruzan desde Guate hasta acá, bien sea para establecerse en México, sea en esta región, en Chiapas o más al norte del país, o bien sea para transitar México porque lo que están buscando es llegar a Estados Unidos. Entonces nuestra actividad se centra en eso, hay una atención directa desde el punto de vista jurídico, psicológico, organizativo, etcétera. Bueno, la parte que hacemos en el equipo donde yo estoy es más política, centrada en realizar labores de investigación, de comunicación y de incidencia para intentar cambiar las cosas de manera más estructural.
¿Y tu trabajo concretamente está el objetivo ese de la organización?
Sí, por la forma que tenemos de enfocar esa labor y por la estrategia que aplicamos, al final el trabajo más cotidiano se centra, por un lado, en articularte con otros colectivos, organizaciones sociales que están bien sea aliados de manera muy local, que están aquí también sobre el terreno, en la frontera sur, en la ciudad de Tapachula o en otras ciudades fronterizas, bien sea en todo lo que tiene que ver con el tejido social que hay en el estado de Chiapas, que sabéis que es muy dinámico, sobre todo todo lo que se mueve en San Cristóbal de las Casas, o a nivel nacional, pero también una vinculación muy fuerte con organizaciones que están en los países de origen, en Honduras, El Salvador, Guatemala sobre todo, y organizaciones que están al otro lado del espejo, que en Estados Unidos, que tienen una mirada más de incidir sobre el impacto que tiene tan brutal las políticas norteamericanas en la situación de derechos humanos en toda América Latina y particularmente en esta región fronteriza que tiene una dimensión migratoria muy fuerte. Entonces hay una articulación muy fuerte, mucho trabajo en red y por otro lado bastante trabajo ante los sistemas internacionales de derechos humanos, sea el sistema de Naciones Unidas o en el caso de México el sistema interamericano, ¿no? Ante los órganos que dependen de esos grandes sistemas internacionales no es el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o el Comité de Trabajadores Migrantes, o acá en el sistema continental, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues se hace mucha labor de cabildeo, de hacer llevar la realidad que hay aquí, tan cruda, tan violatoria de derechos humanos, pues la intentamos hacer llegar a esos órganos para exigirles también presión al Estado mexicano, porque hasta ahora ha sido una de las pocas cosas a las que son sensibles, a la imagen que proyectan ante la comunidad internacional.
Como parte activa que estás ahí en tu trabajo viviendo esa realidad, ¿qué nos puedes decir de la caravana de centroamericanos hacia Estados Unidos?
Supuso un cambio de contexto bastante fuerte, en el sentido de que por esta frontera desde Centroamérica hacia México cruzan cientos de miles de personas anualmente de manera irregular, clandestina, para salvar sus vidas, para empezar, y luego buscar un futuro mejor, sea en México, sea en los Estados Unidos, incluso en Canadá. Y ese es un goteo constante, muy intenso, que nos tiene ocupadísimos, pero estos grandes contingentes de personas desplazadas de manera forzada, aquí se llamaban más caravana migrante o éxodos centroamericanos, sí supusieron un cambio de modelo, de flujos que hay aquí, ¿no? Como respuesta al control migratorio tan férreo que hay primero en esta frontera y también obviamente en la frontera norte de México ya con los Estados Unidos y en todo el territorio mexicano, las personas tuvieron que organizarse de otro modo y buscarse otras formas de alcanzar este territorio más seguro de donde parten. Entonces sí supuso una manera de enfocar el trabajo muy distinta, porque no se trata de ir acogiendo, acompañando personas o familias, sino manejar una situación que obviamente rebasaba las capacidades, que no podías acometer, digamos, de manera personal una a una, sino hacer una labor más de monitoreo de la situación en términos de violación a derechos humanos y sobre todo de la respuesta que tuvo el Estado ante esta crisis, que como bien sabéis, pues fue muy lamentable y lo sigue siendo.
¿Cómo analizabais la decisión de esos centroamericanos para lanzarse una aventura tan peligrosa, decidirse a hacer esa peregrinación? ¿Cómo tienen la situación en su país para lanzarse a esta aventura?
Quien inicia un proyecto de esta dimensión, sea como se ha hecho siempre, ¿no?, de agarrarse el macuto y tener que lanzarse hacia el norte de manera, digamos, más individual o una familia completa, como se ha hecho de una manera, vamos a decir, más tradicional, por unirnos a un pequeño grupo, solos, utilizando los servicios de lo que allí llaman coyotes o polleros, gente que sabe cómo se cruza y te ayuda a cambio de, obviamente, de un pago económico, o sea, con esta fórmula que se ha empezado a emplear ahora y que no sabemos si se va, digamos, a establecer como un patrón cotidiano. Claro, hay que tener una situación muy crítica. Nadie opta por emprender un proyecto así de vida si no estás en una situación absolutamente desesperada, y eso tiene que ver con muchas cosas en Centroamérica, pero por resumirlo, con una situación de desigualdad social brutal. Los recursos y la riqueza está acumulada en manos de muy pocas personas, lo que genera que la mayoría de la población tenga una situación socioeconómica de que está en el umbral de la pobreza, sin trabajos dignos y sin acceso a servicios sociales dignos, ni vivienda, etcétera, etcétera. Sobre todo en el caso de Centroamérica, tiene que ver mucho también con la violencia. Huyen porque si no les van a matar. En manos de crimen organizado, lo que se dice que llaman maras o pandillas, estructuras que controlan el territorio en buena parte, sobre todo de Honduras y El Salvador, pero que se cruzan también a Guatemala o Nicaragua. Y tiene que ver también con la violencia que viene del Estado a partir de la represión política. En Honduras, a partir del golpe de Estado con Zelaya y todo aquello, no se ha recuperado la situación, es decir, hay una situación de represión política muy fuerte y lo que faltaba ahora es que estallara la represión por parte del gobierno de Ortega en Nicaragua. También nos están llegando muchas personas de Nicaragua que no se han unido tanto a estas caravanas porque tienden un poquito más al norte, pero que sí que están llegando de una manera también mucho más fuerte de la que llegaban en etapas anteriores. Entonces esta mezcla de falta de oportunidades y de no ver un futuro en donde se pueda aclarar tu situación y tener una vida digna y en paz y libre de violencia, te expulsa y te convierte en una persona refugiada, desplazada, forzada, en cuanto cruzas la frontera, que aquí son países relativamente pequeños, a la que te das cuenta que has cruzado la frontera y estás en Guatemala, luego vienes de Honduras y luego en México.
¿Cómo ves la actitud de Donald Trump ante esa crisis humanitaria y la criminalización que hace de los emigrantes que van en ruta?
Ha tenido desde el comienzo, incluso desde antes de llegar al poder, un impacto mediático muy fuerte, porque el discurso que tiene frente a la cuestión migratoria es muy duro, muy hostil y hasta grotesco, si quieres. En términos de políticas concretas, la cosa no era muy distinta a la administración anterior con Obama. Obama ya impulsó un control migratorio y fronterizo muy fuerte, ya detuvo y deportó a más personas que jamás había hecho Estados Unidos y ya impulsó políticas de colaboración muy fuerte, de externalización de la frontera, de sobornar u obligar, llámalo como quieras, al Estado mexicano para que ejerciera de control de fronteras. Desde que a veces donde os hablo, en la frontera sur de México, en buena medida esto es la frontera ya norteamericana, la frontera gringa, porque todo el dispositivo que hay aquí establecido para el control pues está diseñado y sufragado en buena medida por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces todo esto no se lo ha inventado Trump, esto viene de lejos, pero sí es verdad que su discurso es tremendo, que tuvo un impacto en el imaginario social de las personas muy dramático, y que sí, que ahora con la caravana se ha visto ya una respuesta extrema. Los responsables de lo que ha ocurrido hasta ahora son el Estado mexicano, evidentemente, ¿no? Toda la respuesta que hubo aquí en manos de Policía Federal, Instituto de Migración, etcétera, de cuerpos de seguridad mexicanos, eso es su responsabilidad, pero en buena medida lo hicieron presionados por el gobierno norteamericano, y ahora que estos flujos han llegado ya a la frontera norte, sobre todo a Tijuana, la respuesta que tuvo la Guardia Nacional norteamericana lo dejó todo bien claro, ¿no? Van a emplear toda la violencia necesaria para contener estos flujos. Sí, es una vuelta de tuerca respecto a la situación anterior. Entonces, el panorama es un poco desolador mientras Trump sigue en el poder.
También ha hecho esta situación, ha sido visibilizar, ¿no?, el problema.
Sí, eso es verdad. Una parte es un poco, si quieres, mezquino decirlo o pensarlo, pero la parte buena de esto es que nos ha puesto en el mapa, ¿no? De repente, todos los medios de comunicación, desde luego aquí en México y en Estados Unidos, en Europa también éramos primera plana y primera noticia en los informativos de televisión. Sí, durante un momento eres el foco mediático y por lo tanto genera solidaridad, genera una reflexión, genera mucho cliché también, mucho estereotipo, pero sí, ha permitido visibilizar el drama que ya vivíamos aquí. O sea, la situación masiva violatoria de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas que llegan a esta frontera, esto ya es antiguo, ¿no? Y de hecho por eso vemos aquí organizaciones que llevamos trabajando muchos años contra esta situación.
López Obrador termina de tomar posesión. ¿Cómo se ve desde ahí de Chiapas al nuevo presidente?
Yo no soy mexicano ni llevo tantos años aquí como para tener una experiencia, pero lo que escucho y observo de compañeros y compañeras que conocen mucho mejor el panorama, porque llevan aquí toda la vida y tienen más capacidad de análisis, es de optimismo moderado. Entre la esperanza y el escepticismo, López Obrador llega con otro discurso, otra actitud, y con aparentemente unas ambiciones de cambiar radicalmente las cosas. Él emplea mucho la expresión cuarta transformación, haciendo referencia a la independencia, la reforma y la revolución que tuvieron acá en México. Pues él quiere ser el cuarto momento histórico que cambie el país de una manera un tanto rimbombante. Obviamente está mucho más a la izquierda que gobiernos anteriores, esto no se puede negar, y también tiene vínculos más sólidos con la sociedad civil. Entonces por ahí hay una ventana de oportunidad, de cierta capacidad de cambiar las cosas, cierta posibilidad. Pero sí es verdad que aquí las cosas son muy complejas. La violencia, la corrupción y la impunidad con la que todo eso se ha movido viene de muy lejos, y que cambiar eso de manera estructural es extremadamente difícil, aun con la mejor voluntad. Buena parte de la sociedad civil mexicana se ha puesto a la disposición del nuevo establishment este que se está cuajando para impulsar políticas públicas distintas, que son bien necesarias de impulsar. Pero en concreto, si aterrizamos en la cuestión migratoria, repito que el mensaje es bien distinto, con un enfoque más de derechos humanos y no de seguridad nacional, con una voluntad de dialogar con sociedad civil, con unas ganas de evitar las causas del desplazamiento a base de apoyar los países de origen en términos de desarrollo y gobernabilidad, con ganas de reprimir menos los flujos migratorios de manera violenta. Pero lo cierto es que hasta ahora, en estos 5 meses de transición que han ido, no hemos visto un proyecto claro respecto a políticas migratorias distintas. Acaban de entrar, tomaron posesión el sábado, ya se han nombrado cargos nuevos en la cúpula de interior, gobernación, derechos humanos, migración, etcétera. Así dicho de una manera coloquial, son gente más civilizada la gente que han nombrado. Entonces, vamos a ver, insisto que nosotros estamos ya con muchas ganas de hacer propuestas, de hecho ya las hemos hecho, buena parte de las organizaciones que trabajamos migración y refugio. Vamos a ver si por lo menos los gestos y los símbolos, que eso es rápido de poder hacer, ya son distintos a los del gobierno anterior, que fue una cosa horrorosa.
Esa propuesta que hizo el presidente López Obrador, que dijo de acogerles en México y que se quedaran allí a trabajar, ¿eso sigue adelante?
En principio sí, pero no creemos que eso pueda afectar a una gran cantidad de personas de las que ya se quedan. O sea, hay que recordar que en México, más allá del estereotipo del tren que cruza el país y te lleva al norte para cruzarte, y del muro de Tijuana y todo aquello, más allá de ser un territorio de tránsito, de toda la vida ha sido un país de destino de personas migrantes, sobre todo centroamericanas, pero de muchos otros países. en un país tan grande y desarrollado se diluye un poco. Ya hace muchos años que la gente se queda aquí para buscarse la vida. Lo que pasa es que mejorar las condiciones en las que las personas se pueden quedar pues no es tan sencillo, porque el mercado laboral en México es muy precario, incluso para la población local. En términos de salarios, derechos laborales, etcétera, pues las cosas están un tanto difíciles. Entonces, si ya está mal para la población local, pensar que la población extranjera se va a ver beneficiada de una manera muy inmediata con medidas que mejoren el acceso al empleo es difícil de imaginar. Pero sí se pueden dar pasos y sí que se pueden mejorar mucho el acceso a derechos de las personas que se establecen aquí o que ya están establecidas desde hace muchos años, en términos de regularización migratoria, de permiso de estancia y de trabajo y sobre todo de acceso a servicios básicos como sanidad, educación, vivienda. Sí, hay mucho que hacer y sí que hay una cierta capacidad, porque no estamos hablando de un Estado fallido, carente de recursos y de institucionalidad. El gobierno y el Estado mexicano es fuertísimo, tiene presupuesto, tiene instituciones, tiene leyes. Lo que pasa es que hay una gran distancia entre lo que hay por escrito y lo que luego ocurre, por cómo se ha ido corrompiendo todo con los años, pero sí hay una posibilidad de abrir un camino, que sea lento, pero que demuestre que se pueden hacer las cosas de otro modo.
¿Y la actitud de la población es más receptiva y más solidaria? Sabemos también que los mexicanos recibían mal, ¿no? A los centroamericanos los tenían un poco como marginados. Sin embargo, cuando lo ha dado la caravana, sí que habían muestras de solidaridad con los que llegaban.
La cuestión de la llegada de personas centroamericanas siempre ha tenido una arista dura acá por la cuestión xenófoba y la generación de estereotipos en términos de pensar que una persona por el hecho de ser hondureña o salvadoreña, pues si eres hombre eres potencialmente un criminal, ¿no? Un marero, y si eres mujer eres un objeto sexual que se va a dedicar al trabajo sexual. Y hay un cliché muy fuerte con eso que genera obviamente xenofobia. Y en el caso de este fenómeno tan impactante del éxodo y las caravanas, todo eso se ha acentuado por ambos lados. Ha habido un discurso durísimo, impresentable en términos xenófobos por parte de ciertos medios de comunicación y ciertos sectores sociales que yo me atrevo a decir que son minoritarios. Lo que pasa es que se organizan mejor y saben hacer mucho ruido, porque esos mensajes de odio tan fuertes pues calan enseguida. Pero buena parte de la población local, y además de extracto bien humilde, se acaba de donde no tenía para tener un gesto solidario con estas personas, y eso quizás se ha visto menos. Durante toda la ruta han habido gestos más o menos espontáneos de familias que salían al camino a ofrecer lo que tenían, o más organizados por parte de la sociedad civil tipo nosotros, pero sobre todo, ahí debo decir, por parte de las iglesias, que son quienes en este país tienen la capacidad de movilizar a la gente, porque están muy imbricadas con la sociedad, mucho más diría que las ONGs, ¿no? Como los centros de derechos humanos, como el que yo trabajo.
Te agradecemos muchísimo la atención que nos has dispensado al programa Nuestro Norte es el Sur. Hasta pronto. Ya veo yo, por lo que tú nos has contado, que por lo menos algo de esperanza más sí que hay. Mucho éxito en vuestro trabajo y en todo. Muchas gracias. Sí.
Pues un beso grande, Carmen.
Ha estado con nosotros Salva la Cruz, activista social, que está trabajando en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Chiapas, y es coordinador del área de incidencia política.
Lo que no sabe es que aquí no hay mañana, cruzamos varios países de la nación hermana, y son muchos los que nos venden mal la gana. Nosotros no queremos en su país quedarnos, simplemente es la ruta que toca al cruzarnos. Buscamos trabajar, nos vamos mañana, que nuestra ruta es la nación americana. Me duele en el alma, mi país querido, jamás irme, no lo hubiera decidido. Hoy me marcho con las manos vacías.
En la agenda de estos días, el próximo domingo, día 9, a las 12:30, en la Plaza de la Virgen, concentración convocada por la Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.
S'ha acabat el temps i hem arribat al final. Bona vesprada i vos esperem fins 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada a tots i totes. Vamos caminando.